Este programa lo hace cualquiera. Un cualquiera aún sin nombre, pero que aspira a inventar uno que tenga la potencia de reunirnos atravesándonos a todos. Porque queremos construir un nuevo presente político que sea autónomo, emancipador e igualitario.
Unas 2.400 personas protagonizan desde finales de julio la ocupación y toma de alrededor de 98 hectáreas en la ciudad del sur del conurbano bonaerense de Guernica, en una disputa por la tierra de una magnitud como hace tiempo no sucedía en la Argentina. Pero además de la gente involucrada y la extensión territorial del lugar en cuestión, en Guernica está latiendo con fuerza un nuevo actor social, el del feminismo popular, que muestra en esplendorosa acción de qué manera lo personal es político y cómo esos ideales de igualdad se encarnan y hacen pie en un lugar determinado. En paralelo con esa impronta igualitaria que tiñe la experiencia colectiva de un sector arrasado de la ciudadanía, que aún empeoró su marginación debido a la pandemia, la organización que ocupa en Guernica todavía se sostiene sin derrumbarse en la lógica de los punteros partidarios y estatales que saben carroñar en la pobreza y lucrar hasta con lo mínimo. Tras haber ganado un nuevo plazo judicial que el jueves último amenazaba con un desalojo por la fuerza, quienes ocupan tierras de una posición tan desesperada como justa están desplegando allí, en el que sería uno de los últimos escalones de la sociedad, unas prácticas grupales que se levantan como gesto vital frente al atropello y el desprecio del aparato del Estado, gobierne quien gobierne. Esta noche, en el aire libre que se respira en la tribu, asumimos el desafío de tratar de contar y de pensar qué es lo que está sucediendo en Guernica, de percibir de qué modo se conquista el derecho tan elemental como negado de vivir en algún sitio, y orgullosamente nos complace no ser parte de la maquinaria gubernamental que detrás de sus eslóganes de ocasión no logra disimular ni un poco que la alimentan meros administradores y soldados del capital y su perversa explotación. Vaya este programa como un saludo fraterno a cada compañera, a cada compañero que por estas horas hace pasar la política por el propio cuerpo y en esa actitud vital y primitiva planta un mojón de denuncia, de alternativa, de ese vasto mundo negado que hay que conquistar sin pedir permiso después de la deriva.
Después de la deriva.
Buenas noches, estamos empezando Después de la Deriva, capítulo 164, un programa que, como se desprende del editorial que acabamos de compartir, tendrá el foco puesto en Guernica como lugar, pero también como un espacio donde sentimos que se está construyendo la posibilidad de la dignidad para un montón de personas que están en el fondo del mar, tratando de subirse a la lona, y que se han organizado y que están sosteniendo una toma de tierras allí en ese lugar del conurbano sur bonaerense. Para empezar a meternos en esta historia, nos parecía muy bueno compartir algunos testimonios de Natalia, una vecina de la toma que está allí protagonizando esta epopeya popular.
Bueno, mi nombre es Natalia, y bueno, la situación hoy es que mucho frío con los chicos. La carpa de nosotros, bueno, no está totalmente cerrada porque no sé si sabes o no sabes que no nos dejan a veces entrar cosas para poder cerrar. Pero bueno, estamos acá y tratando de cada día de ponerle ganas y aguantar frío, lluvia. Sí, una amiga me avisó de que ella ya estaba ahí en los terrenos un día antes y bueno, me mandó un mensaje, sabía que yo ya no podía pagar mi alquiler, que estaba con los chicos y bueno, me fui y hasta ahora estamos ahí y tratando de salir adelante de a poquito, de estar, de ser constante. Cuesta porque hay que ir a buscar agua afuera, todavía no tenemos luz, pero estamos ahí. Nosotros tenemos un manzanero, cada manzana tiene su manzanero y bueno, los delegados son los que le dan los informes a los manzaneros y los manzaneros nos van hablando a nosotros, nos cuentan lo que los abogados hablan, cómo va el tema de la toma y eso, así nos van informando. A veces, bueno, es positivo, a veces no, pero bueno, esperando una buena noticia nomás. Y la demanda que nosotros tenemos es la necesidad de tener, no sé, de poder hacer un bañito bien cerrado, de una casita bien cerrada. Ahora estamos con la duda de que si nos desalojan, no nos desalojan porque no nos dan una respuesta, pero no tenemos luz todavía, no tenemos agua, tenemos que andar buscando agua en bidones. Los chicos pasan mucho frío. Y esa es la demanda, la necesidad que tenemos nosotros en este momento.
En esta noche, para agitar y pensar y conocer y asomarse y reflexionar y seguir buscando en torno a la toma de tierras, a la búsqueda de justicia popular, vamos a sumar ahora el testimonio de una compañera del colectivo Yo No Fui, de la colectiva Yo No Fui, que está activando fuertemente allí en Guernica dentro de la movida feminista y disidente que está funcionando por estos días allí. Alejandra Rodríguez es la compañera de Yo No Fui, que nos relata algunos aspectos y pensamientos en torno a esta movida por la tierra.
La novedad más relevante en la toma de Guernica es la composición del feminismo, que por un lado aporta otra lógica en la manera de transitar el conflicto, a la vez que se propone visibilizar una multiplicidad de violencias que atraviesan la situación. Violencias que no solo surgen entre quienes habitan la toma, sino violencias que vienen del Estado, disfrazadas de mil maneras. A mí me sorprende, por ejemplo, que desde el Ministerio de la Mujer de la Provincia de Buenos Aires se mencione con insistencia los 52 casos de violencias relevados a través del censo, como si estos fueran propios de la toma. O sea, situaciones de violencia de género hay en cada uno de los barrios y manzanas de la provincia de Buenos Aires. Entonces, este planteo formulado así por parte del Estado suena más a una estrategia para desacreditar y deslegitimar la toma que para asumir la complejidad que tiene la violencia de manera estructural. En este sentido, yo creo que el feminismo popular, la asamblea feminista, es una novedad porque también, o sea, porque estamos politizando la toma y visibilizando cómo operan los hilos del poder. No nos interesa la tierra para vivir simplemente, sino que estamos haciendo hincapié en los modos de vivir en esa tierra, en los modos de relacionarnos entre nosotros, con la naturaleza, con la política, con el poder. Estamos creando una época, como dice una compañera, y una época se crea cuando se ponen en juego otros modos de existencia. En relación al rol de las mujeres y las disidencias, confluyen varios aspectos en este punto. Por un lado, las mujeres siempre han tenido un rol en las tomas, que tal vez fue siempre invisibilizado o condicionado por prácticas machistas naturalizadas en las organizaciones, algo que aún sucede. Entonces, por un lado, muchas mujeres y disidencias han protagonizado conflictos y luchas sin nombrar sus prácticas como feministas, pero el feminismo es una práctica, una forma de vida antes que nada. De un tiempo a esta parte, estamos creando nuestras palabras y nuestros modos de, digamos, amplificando nuestras voces para nombrarnos, y sin dudas que esto nos permite otro tipo de amplificación y efecto político, pero no quiere decir que antes no existieran prácticas feministas. El feminismo como fuerza política transformadora es una caja de resonancia fundamental que alimenta, se alimenta y se compone a través del tránsito por estos conflictos y por la posibilidad de conectar las luchas. Mi experiencia en la toma es a través de la Asamblea Feminista, desde ahí nos tejemos y vamos armando cosas en función de las necesidades de las dinámicas, digamos, las necesidades y de las dinámicas. Somos muy cuidadosas de los modos organizativos de la toma, de su cuerpo de delegados y demás. Buscamos componernos y pensar acciones que tiendan más a una proliferación y multiplicación de prácticas micropolíticas que fortalezcan la lucha y que desarmen los tejidos de las violencias y de los poderes. Estamos experimentando de alguna manera la construcción de otros modos de subjetivación. Como punto central, algo que venimos haciendo desde el feminismo es insistir con la importancia de no perder de vista la relación con lo real, o sea, con lo que supone la toma. Son casi 3.000 familias con niñas, familias muy pobres, viviendo en la intemperie, en el frío, comiendo mal, sin baño, sin agua, sin luz. Digo, eso que se expresa en Guernica es una realidad que tiene que atravesarnos, una realidad que se multiplica en distintos puntos del país y que debería volver sobre el conjunto de la sociedad como un interrogante o como una imagen intolerable. Intolerable no porque lo que se toma es un terreno privado, sino porque no puede primar el derecho a la propiedad privada por encima del derecho a una vida vivible, por el derecho a la tierra y a un hábitat. O sea, que tantas familias no cuenten con esto, esa es la primera violencia que tenemos que desarmar y que desde el feminismo estamos poniendo de relieve. La propiedad privada es el corazón del capitalismo. Difícilmente un Estado capitalista pueda ir en contra de sus propios intereses. Por eso nuestra lucha no es solo por un pedazo de tierra, porque eso nos pone en los mismos lugares de quienes defienden la propiedad privada. Nosotros queremos tierra y hábitat para construir ahí y desde ahí vidas comunitarias, autogestivas, autónomas, vidas donde lo común no sea subsumido en la lógica del capital. Lo que el capitalismo no ceda, se lo tendremos que arrebatar.
Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra no se ha preguntado usted que si las manos son nuestras, nuestro es lo que nos dé. A desalambrar, a desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Si modesto con mi canto, alguno que ande por ahí, le aseguro que es un gringo o un dueño de este país. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José.
Escuchábamos aquí en Después de la Deriva por la Tribu una versión del clásico de Daniel Viglietti, A desalambrar, en la voz del cubano Santiago Feliú, un querido artista a quien siempre tenemos presente, al que tampoco ha derrotado la muerte. Y nos vamos a introducir en esta nueva emisión virtual de Después de la Deriva en una charla que tuvimos el sábado pasado con tres compañeras, charla que realizamos a través de Zoom y nos jugó una mala pasada la tecnología, así que no pudimos contar con la charla completa, le pedimos disculpas a ellas, pero las presentamos porque ha sido una charla realmente muy valiosa y lo que logramos rescatar de todos modos es bien interesante. La charla es con dos compañeras del grupo Las Comarqueñas. Ellas son Neca Jara, una conocida militante popular, una de las fundadoras del MTD Solano, y Maura Briguenti. Están juntas ellas en una de las pantallitas. Del otro lado, a 1.200 kilómetros de distancia, en la ciudad de Chipoleti, está Mariana Giaretto. Ella es socióloga de la Universidad Nacional del Comahue, autora de Ciudad en Conflicto, un análisis crítico de las relaciones entre Estado capitalista y tomas de tierras urbanas, libro de 2011, y en 2018 publicó Luchas territoriales y Estado, criminalización y resistencias en el sur. Nos parecieron voces compañeras, voces autorizadas, voces interesantes, para abrir el debate, para pensar juntes y para ver cómo seguimos encontrando las formas de justicia popular que necesitamos.
Bueno, yo tengo una perspectiva bastante pesimista en relación al Estado. Digamos, me parece que hay que hacer una distinción analítica. Una, digamos, podemos pensar cuáles son las posibilidades del Estado más allá de esta coyuntura y de este Estado, con un gobierno, como decían las chicas, de tinte popular. Entonces, primero, como ver cuáles son las posibilidades y las intenciones del Estado capitalista de problema de la vivienda. En general, la realidad es que es un problema que el Estado tiende a no solucionar, al contrario, digamos. No es un mero accidente o no es un problema de coyuntura, sino que las familias trabajadoras sientan la presión y la violencia del despojo para ser, llevados a tolerar las condiciones de explotación y de opresión, es propio del Estado capitalista. Por lo tanto, solucionar la vivienda es difícil que encontremos, bueno, podemos pensar en los países centrales, pero en Latinoamérica en general, los sectores populares se autourbanizan porque los estados tienden, ¿no?, a despojarlos en términos de proceso histórico. Pensemos en las comunidades indígenas y en todo el proceso de despojo, pero también en que en el salario, por más precario que sea, no esté incluido el valor de la vivienda. Es decir, no se pueda acceder para que eso tenga, ¿no?, un peso grave sobre la fuerza de trabajo. Por lo tanto, el Estado en general lo que tiende es a dar soluciones subóptimas, es decir, soluciones que intenten desplazar el problema. Nunca van a ser soluciones estructurales. ¿Por qué? Bueno, fundamentalmente porque a la base del Estado capitalista y de este tipo de sociedad está el derecho a la propiedad privada, el régimen de propiedad privada. Cuando se privilegia ese régimen, todo funciona alrededor de este principio, y lo que vemos en los últimos 40, 50 años es una tendencia a la mercantilización del suelo, a someter a la tierra a una lógica rentística, por la cual hay todo un movimiento de valorización constante de la tierra. Es de convertirla en mercancía y ponerla, ¿no?, que esté sujeta a la lógica propia del mercado. Entonces, por lo general, lo que encontramos es diferentes modos de intervención del Estado que intenta que el mercado no sea tan salvaje, digamos, que no vaya por todo, que es lo que hace el mercado siempre. Pero bueno, Estado y mercado son formas distintas de las mismas relaciones sociales capitalistas, de explotación y de opresión. Entonces, bueno, ahora veamos, dadas esas limitaciones estructurales de cualquier Estado capitalista, veamos qué pasa con este Estado, con esta forma de Estado particular que adquiere en la actualidad el gobierno de Fernández, que tenemos algunas pistas más allá del que son solamente 6 meses y que en el medio está el contexto de la pandemia. Sabemos que hay una tradición de 12 años de una administración kirchnerista previa, ¿no? O sea que no es un gobierno totalmente nuevo que estamos tratando de caracterizar. Hay algunas pistas para ver por dónde va, que además se van confirmando. En el caso fundamentalmente de las tomas de tierra, lo que vemos es que se reedita una estrategia que los gobiernos kirchneristas, en el caso de Cipolletti, lo vimos todo el tiempo, que es la de criminalizar las tomas de tierra. Es decir, operar a través de diferentes mecanismos, si se puede lograr cierta adhesión, y bueno, vía puntero político, vía una serie de circunstancias que todos conocemos, y si no, avanzar en la criminalización, y que sea el Poder Judicial, fundamentalmente la judicialización, el que trata de fragmentar, articular, romper toda la organización de los asentamientos. Paradójicamente, mal que les pese, frente a la criminalización, las, los procesos que se dan de organización y de resistencia son muy fuertes, ¿no? Y entonces tenemos experiencias que, lejos de desorganizarse y desarticular, como hablábamos hace un ratito, lo que hacen es avanzar. Y por eso, por ejemplo, tuvimos una política del macrismo, ¿no? Que uno podría haber pensado un gobierno claramente de derecha, ¿no? Con un discurso de mano dura. Tuvimos, digamos, la experiencia del RENAVAP y fundamentalmente una ley de regularización de los asentamientos. Entonces, lo que vemos son incoherencias, ¿no? Contradicciones entre los discursos, las prácticas y cómo se va operando políticamente sobre el problema de la vida. Sinceramente, yo creo que lo que hay que ir viendo, caracterizando cómo interviene el Estado, para qué, pero no hay que esperar soluciones de parte del Estado, porque el Estado en general, en primer lugar, no da soluciones, sino lo que hace es desplazar los conflictos a lo largo del tiempo, porque la razón de ser del Estado es intervenir en los conflictos, ¿no? Y en este sentido, no soy muy en relación al diálogo o la apertura que puede llegar a tener este tipo de gobierno en relación a las organizaciones populares, porque en ese caso también sabemos y hemos visto cómo hay, ¿no?, toda una tendencia de fagocitar a esas organizaciones y de instrumentalizarlas. Ojalá que eso no pase y ojalá que las organizaciones se planten y den esa pelea. Pero es complicada, y es complicada en el territorio cuando hay necesidades. Así que bueno, esa es mi idea, ojalá me equivoque.
Después de la deriva.
Después de la deriva.
Este programa lo puedes escuchar también por Radio Almaina de Granada, Radio Libre de Santa Teresita, Radio Los Coigües de Bariloche, Radio La Compañía de Tandil y en nuestro sitio web despuesdeladeriva.com.ar y ahora también por Radio Ciudad de Puerto Madryn.
Estamos ya en el segundo bloque después de la deriva aquí en La Tribu. Ahora sí, se suman las tres compañeras, Neca Jara y Maura Briguenti de Las Comarqueñas. Seguimos charlando además con Mariana Giaretto desde Chipoleti, Río Negro. Una hermosa charla que tuvimos el sábado por la noche, por Zoom, pero que también nos regaló algunas dificultades técnicas, por eso no está completo todo lo que hablamos allí, pero rescatamos varias cuestiones. Aquí algunas reflexiones en relación al rol del Estado capitalista y burgués y gestor en este contexto de la toma de tierras en Guernica.
Aprovecho a preguntarle a Neca, un poco en relación a lo que había sido su respuesta a esta misma pregunta sobre el rol del Estado, y por tu propia experiencia militante, Neca, si en los 90 con el MTD Solano, ¿tenías como esta misma percepción o ha cambiado tu mirada en relación a este tipo de conflicto a partir de los cambios de gobierno, de tu propia experiencia política? A cuenta también, digo, agrego esto para la pregunta en este caso dirigida a vos y a Maura, digo, no sé, esta semana tuviste algunas intervenciones radiales y un poco estaba este cuestionamiento, ¿no? Como, ¿cómo le hacen esto al gobierno nacional y popular, ¿no? De alguna manera, porque justo se lo hacen al peronismo y no se lo hicieron a Vidal y a Macri. Bueno, te pregunto por esta cuestión.
Sí, en el caso de la tierra, esto que aporta Mariana, creemos eso, que el conflicto se desplaza generando como soluciones que tienden a precarizar más la vida. Por ejemplo, lo que se intenta hacer en el caso de Guernica con las mujeres que traen históricamente situaciones de violencia y que hoy se agrava más aún en la situación que se vive en el asentamiento por las condiciones, el rancho, falta de agua, falta de higiene, O sea, hablar hoy en el asentamiento del coronavirus es una ironía, porque no hay modos de prevenir y de cuidarse, ¿no? Y es histórico este desplazamiento. Y es verdad, en audiciones radiales no nos han preguntado esto, y sí, coincidimos con lo que plantea Mariana. El problema de la tierra es una historia histórica, es una deuda que tiene cualquier Estado argentino que llegue metiendo determinadas cosas, es una deuda histórica con los sectores populares. La tierra no como, como bien inmobiliario, no como negociados, como especulaciones financieras, sino la tierra para un hábitat digna. Ese es el problema de la tierra en la Argentina y en distintos países de América Latina, como decía Mariana.
¿Vos, Maura, querés aportar algo a esto que decía Neca?
No, sí, me parece que un poco esto, y que como es difícil, o sea, como el plano del Estado en este momento es tratar de separar, tratar de vaciar sustancialmente la toma desde el interior, ofreciendo esto paliativo que no sirven, y tachando lo que quedan de esa organización violenta, ¿no? Es un juego que están haciendo, es un juego que están haciendo, pero como llamándose a lo que de verdad están actuando. Y lo que me parece, yo no creo que haya que cerrar ninguna puerta de diálogo, sino pero pensar que si un diálogo real hay que tenerlo, hay que reconocer el sujeto con que está hablando. O sea, que los organismos del Estado tendrían que reconocer la complejidad de la toma con todos sus sujetos, no pensar que están hablando con una mujer o un pibe separadamente. Si hacen esto, me parece que hay mucha posibilidad de diálogo, y por parte de la toma una absoluta disposición a pensar cómo solucionar el problema de la tierra, ¿no? A partir, por ejemplo, del proyecto de urbanización que tiene dos cátedras universitarias que lo hicieron junto con los delegados de las tomas, y es un proyecto donde se puede de verdad pensar un hábitat para todo lo que en este momento están dentro de la toma. Y las autoridades provinciales, o quizá también las nacionales, tendrían que expresarse sobre este proyecto en primer lugar, ¿no? Y no seguir dando respuestas solamente individuales.
¿Puedo agregar algo?
Sí, Neca, por supuesto, dale.
Las respuestas individuales a las que se refiere Maura son desarticuladoras, aparte. O sea, desarman el conflicto en vez de resolverlo. Ofrecen a las mujeres que sufren violencia llevarlas a refugio. Ofrecen a personas que alquilaban y no tienen para alquilar 50.000 pesos o para construir en algún pedacito de tierra con algún familiar, algún vecino, produciendo hacinamiento, produciendo más posibilidades de relaciones violentas. Ofrecen que se vuelvan a sus municipios si los municipios no se quieren hacer cargo. O sea, graficar esto es interesante porque es la manera que está ofreciendo el Estado. Entonces, ¿por qué no van ellos a hacer esa experiencia de tierra que están ofreciendo? ¿Por qué se van ellos a esos refugios que están ofreciendo a las mujeres? Y después hablamos de qué significan esas experiencias.
Está muy bueno. Las aprovecho también para contarles, digo, justo una semana atrás, en medio en ese momento de la lluvia en Guernica, pasó esta visita de funcionarios a llevar cosas y ofenderse y terminar tirándolas en una zanja, una foto realmente horrible. Esta semana también ocurrió que se esperaba el desalojo seguramente violento, afortunadamente eso quedó postergado. Y esta semana también pasó que hubo aperturas de mesas de negociaciones donde, llamativamente o no, no estuvieron las organizaciones que están involucradas en la toma. No sabemos muy bien el gobierno con quién se reunió. Les pregunto, les pido como una síntesis de esas tres situaciones que vivimos esta última semana para poder como hacer un resumen de en qué situación se está en Guernica ahora.
Bueno, nosotros en el último comunicado que hicimos como asamblea feminista expresábamos un poco esto, ¿no? Y tiene que ver con esto, de la manera con que se acerca el Estado a un conflicto, a un problema, proponiendo estas soluciones. Estuvieron 2 meses solicitando aperturas de diálogo, mesas de negociaciones, y la verdad que no abrieron posibilidades. Este último tiempo, tras la amenaza del desalojo, se acercan de esta manera. Entonces, aparece como que los violentos de la toma echan a los funcionarios y no quieren dialogar. Y realmente los delegados lo que les estaban diciendo es, esta no es la manera con la que se puede solucionar este problema. Es decir, individualizando, separando, poniendo muros entre las mismas personas que están ahí asentadas. Entonces, adentro de la toma hay situaciones de violencia, claro que hay. Se han mudado familias, mujeres que hoy están sufriendo situaciones de violencia, y la misma organización, las mismas asambleas que se van haciendo, están desarticulando estas situaciones de violencia, trabajando con estas compañeras, ofreciendo posibilidades. Hoy se armó una posta de salud increíble, interdisciplinaria, para trabajar distintas realidades. Se atendió a mucha gente, se atienden situaciones de violencia. Desde la base se están buscando desarmar situaciones de violencia para armar nuevas posibilidades de vida. Y en cambio desde el Estado aparece como desarticulando todas estas posibilidades. Entonces, adentro no hay una violencia que rechaza posibilidades de diálogo. Adentro lo que hay es un no a esta manera de desarticular y de separar.
Va siendo tiempo que mandemos en casa. Va siendo tiempo que miremos adentro. Cansado estamos de engordar a extraños, de imitar en vano, de palpar lo errado y de seguir gateando. Va siendo tiempo que mandemos en casa. Va siendo tiempo que miremos adentro. Cansado haciendo tiempo, va 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 haciendo tiempo, haciendo tiempo, haciendo tiempo, haciendo tiempo, haciendo tiempo, haciendo tiempo.
A cuento de lo anticipatorio que puede resultar el arte y del rol de las mujeres, una canción del año 1994 en la voz de Suna Rocha, Va Siendo Tiempo, un tema ideal para esta noche de Mujeres en Lucha, tomando la tierra en Guernica.
Bien, buenísimo. Bueno, les agradezco por esta síntesis. Ahora la paso un un ratito con Mariana para preguntarle por su experiencia en los territorios del sur, qué se puede contar de lo que ha sido, de lo que está pasando con tomas de tierras por allí, y en tal caso, cómo sentís que dialogan estas experiencias locales con esto que vemos en Guernica, como se confirma que Dios está en todos lados, pero atiende acá en Buenos Aires, y por eso seguramente vemos más lo que ocurre en Guernica, no, pero ciertamente tiene una magnitud impresionante, y es un acontecimiento que nos tiene a todos muy, muy interesados. Pero está bueno, Mariana, también aprovecharte desde el lado de tu vivencia en territorio con lo que pasa ahí en el sur.
Bueno, yo dos cosas que quería agregar escuchando a las compañeras. Es una, esto de cómo opera el Estado. Hay un autor que habla de cortocircuitar la organización de las luchas populares, ¿no? Ir metiendo cortocircuitos para que esa organización se vaya desarmando y se vaya rompiendo. Y eso es lo que hay que evitar de todas las maneras posibles. A mí me parece que la experiencia de Guernica ha ido mostrando cómo se puede frenar esa avanzada del Estado imponiendo una lógica que avasalla las propias experiencias y las propias formas de organización de las familias, ¿no? Y otra cosa que pensaba cuando planteaba, bueno, que vengan ellos a vivir esas soluciones que proponen, yo quería proponer que si siguen avanzando en el desalojo, pensando además jurídicamente hay un principio de progresividad por el cual se supone que les tienen que ofrecer a cada una de las familias una solución mejor que en la que está en este momento, ¿no? Sí. Si ellos pueden garantizar eso, bueno, que avancen con el desalojo, pero evidentemente no lo pueden garantizar. Y si avanzan con el desalojo, entonces todos a casa de gobierno, a vivir con el gobernador, porque evidentemente digamos, sería la única forma de acceder a un lugar mejor, que sea de todos, además, porque la Casa de Gobierno es un lugar en el que, bueno, si no tiene nada, digamos, que sea esa la solución, a ver si realmente están dispuestos a correr con ese costo, ¿no? Bueno, nada, pensaba esas cuestiones mientras escuchaba a las compañeras. Volviendo al territorio, bueno, acá en el sur hay dos cuestiones para tener en cuenta. En primer lugar, por ejemplo, en el caso particular de la ciudad en la que estoy yo, que es Cipolletti, que es en el Alto Valle de Río Negro, muy cerquita de Neuquén, ¿no? Pero vinculada a este corredor que desde hace unos años ha sufrido el impacto de Vaca Muerta, ¿no? El impacto del avance del fracking en esta versión de despojo, de avance sobre los territorios de las comunidades indígenas, pero también en las ciudades, justamente por lo que comentaba hace un ratito, de la especulación inmobiliaria, hay que conectar estos tres conflictos que están, digamos, aparecen separados, pero en realidad tienen una conexión, que es las tomas de tierra, en el caso de Cipolletti, para que se den una dimensión. Esta es una ciudad que está rondando hoy en los 100.000 habitantes, una ciudad pequeña o mediana, ¿no? Para las ciudades que hay aquí. Bueno, hay 45 barrios formales y 45 ya, un poco más, estamos llegando a los 47, 48 tomas de tierras y asentamientos y barrios populares. Fíjense que casi más de la mitad de la ciudad tiene que ver con esta lógica de autourbanización de los sectores populares, porque la planificación y el Estado no está generando formas de acceso a la vivienda. Cipolletti tiene una tradición de tomas de tierra y de una muy fuerte criminalización. En las últimas dos semanas, para que se den una idea, se dieron 8 tomas distintas en una ciudad muy pequeña, ¿sí? Con un accionar de la Fiscalía, del Ministerio Público Fiscal y de la Policía de ir a amedrentar y a desarticular, a como dé lugar, esos procesos de organización. a pesar igual de todo, se han ido sosteniendo, y hay que ver, porque claramente todos estamos mirando Guernica, a ver qué pasa, porque claramente va a generar un efecto ejemplificador si se avanza o no se avanza con el desalojo, ¿no? Y además de esto, del conflicto de las tomas de tierras urbanas, yo les proponía también relacionarlo con las recuperaciones de territorio por comunidades indígenas, que es muy fuerte fundamentalmente en la zona cordillerana, a partir de las experiencias de las comunidades mapuches, y también los conflictos socioambientales, ¿no? Los conflictos que tienen que ver con la defensa de lo socioambiental. Cuando nosotros vemos, tomamos dimensión del problema, articulando todas estas luchas, nos damos cuenta de que además el Estado en general lo que hace es responder de la misma manera, dando todos estos conflictos, ¿no? La respuesta estatal es criminalizar, judicializando, estigmatizando, y algo que es muy grave y que se ve con claridad, y por eso el asesinato de Rafael Nahuel, incluso la desaparición de Santiago Maldonado, tuvo que ver con la militarización de los territorios de comunidades indígenas. Entonces, la complejidad del problema territorial en el sur es y nos invita a tener que pensar de manera más amplia, ¿no? No es solamente lo que está pasando en un asentamiento, en una ciudad, sino de tomar dimensión de que esto tiene que ver con la avanzada del capital sobre los territorios y con las formas de resistencia que las propias comunidades, las propias familias le están diciendo, ese es el límite, no nos pueden despojar de la tierra, no pueden avanzar sobre este espacio de vida, sea en la ciudad, sea en el campo, donde sea, ¿no? Y tampoco lo pueden contaminar, es decir, paren con el tema de la contaminación, que es muy fuerte en relación al impacto de Vaca Muerta. El problema es que la respuesta es la criminalización, y ante esa respuesta hay dificultades. La judicialización de los conflictos nos lleva a tener que necesitar abogados. Digo, en el caso de la toma de Guernica, es todo ese acompañamiento jurídico, técnico, esto de poder tener una propuesta, un proyecto, es muy importante, porque cuando avanza la judicialización, además de individualizar a los sujetos y convertirlos en delincuentes, los someten a la cuestión de tener un abogado, de acceder a un abogado. Y no hay muchos abogados populares, no hay abogados que politicen el conflicto, den la pelea. Nosotros acá nos cuesta mucho dar esa batalla en el plano de lo judicial, y por eso avanzan judicialmente, ¿no? Y bueno, ni hablar el tema de la militarización de los territorios, es otro gran problema cuando las fuerzas represivas empiezan a tratar de controlar el territorio y ejercer violencia a tal punto del asesinato, por ejemplo, de Rafael Nahuel. Ese es más sobre el panorama que estamos viviendo, que se está moviendo todo el tiempo acá en el sur, muy fuerte, también con dificultades en relación a los interlocutores, cada gobierno local, con el gobierno provincial, con el gobierno nacional, tienen sus alianzas y sus fisuras, ¿no? Entonces ahí hay que ir viendo cómo se mueve en cada conflicto, pero bueno, las resistencias están en los territorios, y eso es algo a destacar.
Abuso un poco más de la generosidad de ustedes, compañeras, gracias por estar aquí en Después de la Deriva por la Tribu. Hacerles esta pregunta, Neca hablaba hace un ratito de esta subjetividad de algún modo feminista, autonomista, que está como inventando este mundo posible en esta lucha en Guernica, y también hablaba de una suerte de convivencia con el Estado, con el gobierno. ¿Es una convivencia, NECA, que vos imaginás forzada a partir de esta impronta popular y autonomista en la cual, digamos, es posible de algún modo imponerle condiciones a un Estado capitalista? ¿O cómo imaginás esa, si es, o es una, digamos, una convivencia tensionada todo el tiempo?
A mí me parece que es una tensión que hay. Está la realidad que requiere, que demanda de soluciones al Estado que no ofrece soluciones reales. Me parece que es más bien una tensión. El Estado busca ironiar desde sus propias lógicas, un Estado de, o sea, con una mirada, mirar y criminalizar, me parece que es una mirada de despojo. Entonces, más que tensión, me parece que hay como un abandono de estas realidades por parte del Estado. Y el reclamo que tiene que ver con, es decir, con las personas que habitan un territorio y que de alguna manera son conscientes de que tienen derechos pendientes para pelear. Entonces creo que acá es donde está la relación.
Bien, Mariana, ¿vos qué podés aportar sobre esta? Es una hipótesis, ¿no? Solamente, pero ¿cómo lo ves vos desde tu experiencia? ¿Has escrito libros también sobre el tema?
Sí, en realidad, como les decía hace un rato, yo tengo una mirada muy pesimista sobre el Estado. Coincido con las compañeras de que es una tensión constante, ¿no? Esto de la lógica del Estado y la lógica o las experiencias y las prácticas de organización más vinculadas a lo comunitario, a lo territorial. Lamentablemente en esa tensión lo que solemos ver es que en general termina de alguna manera imponiendo su lógica al Estado, ¿no? Institucionalizando y fagocitando determinados conflictos para poder seguir adelante, ¿no? Para poder reproducir un estado de cosas, un estado de situación que vemos esto, ¿no? Que sigue a la larga generando despojo y violencia. A mí me parece que lo más complicado para pensar esta tensión y para pensar las maneras de articulación, incluso de diálogo, como planteaba una de las compañeras, es cuando el Estado revela sin ningún tipo de mediación su carácter represivo. Y eso últimamente está cada vez más claro, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? En el caso, las experiencias de tomas de tierra, donde opera una orden de desalojo, una, dos, tres, yo siempre pongo como esta metáfora o esta situación, negociar con una orden de desalojo vigente, pendiente, esta, es negociar con un revólver en la cabeza. Es decir, la violencia está siendo condición de posibilidad para que esa negociación vaya encauzándose hacia quien está ejerciendo esa violencia. Por eso el juego, ¿no?, del gobierno y lo que hicieron el gobierno provincial de Buenos Aires, de tildar de violencia, ¿no?, y de tratar de distribuir el carácter de violencia del conflicto, porque si no, ya por definición el monopolio de la violencia la tiene el Estado, y con la orden de desalojo ni hablar. Pero es muy grave, ¿no?, que los conflictos sean abordados a través de este carácter violento del Estado. Y la criminalización es una modalidad de la política represiva, ¿no? Entonces, Digo, traigo esto porque me cuesta mucho pensar las posibilidades de mantener experiencias autónomas, de autoorganización, genuinas, ¿no? De cuidado, cuando del otro lado no solamente tenemos este carácter represivo del Estado operando claramente, sino que a esto agreguémosle algo más, yo diría perverso, que es el tema de instalar una máscara, una idea de, por ejemplo, el Estado maternal, de la policía del cuidado, ¿no? Todo este juego que el gobierno progresista, populista, como le queramos llamar, intenta sostener, ¿no? de un gobierno más de los derechos humanos. Entonces, desarticular, avanzar, complejizar estas contradicciones del propio Estado, donde por un lado, sí, te crea el Ministerio de la Mujer, pero al mismo tiempo te opera a través de un macho como Bernie, ¿y cómo hacemos para lidiar con esa, ¿no? con esa tensión? ¿Con cómo? Y en ese cómo se van desgastando, ¿no? estas experiencias. Entonces hay que estar como muy atento porque es un diálogo condicionado, es un diálogo atravesado por la violencia estatal. Ni hablar cuando sabemos que la policía en los territorios, ¿no? Entonces, me parece que a mí me cuesta mucho pensar, ¿no? en este tipo de experiencias y con esta caracterización de este gobierno y de este Estado, cómo darle una vuelta.
Así llegamos al final de una nueva emisión de Después de la Deriva aquí en La Tribu, en este caso el programa 164 que hacemos en esta casa con parlantes, programa que construimos para que cada semana salga por aquí junto a Ana Carolina Strongoli, Natalia Concina, Guillermo Folguera y Sergio Arbolella, quien les habla, felices y conmovidos por esta historia que nos ha tocado contar hoy y que nos atraviesa, la de la toma de tierras en Guernica, pero la toma de tierras en cualquier lugar donde personas organizadas, pero también carentes y necesitadas, deciden dar un paso más allá. Ya no alcanza la mendicidad, ya no alcanza el Estado benefactor, ya no alcanza la dádiva, ya no alcanza la prebenda. Hay que organizarse y luchar. El camino es largo, es duro, es difícil, pero se nos ocurre que en Guernica está escampando, está apareciendo algo parecido a una opción de organizarse y de pelear por lo que nos merecemos. Así que, bueno, ojalá que este programa haya sido, en ese sentido, un aporte de Después de la Deriva para quedarnos con la tierra que nos pertenece. Abrazo grande, nos escuchamos el martes próximo.